Media hora de charla informal. Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy volvemos sobre el tema de la violencia institucional, esos casos en que fuerzas de seguridad armadas asesinan a una persona y luego una red de encubrimiento político, judicial, lo que fuera, van imposibilitando que se juzgue y eventualmente condene a los culpables del delito. En este caso ni siquiera se conoce bien quiénes fueron gracias a este procedimiento de encubridor. Estamos hablando del caso de Carlos Marín, que fue asesinado el 16 de agosto del año 2009 en Villa Cabecera de Alvear, en la provincia de Mendoza. Así que estaremos hoy conversando con Rosita, su esposa, su viuda, que integra el grupo Madres en Lucha, que si bien en este caso no es un hijo, es un marido, pero es el mismo tipo de delito contra el cual se está militando, discutiendo, combatiendo, evidenciando. Así que no mucho más, vamos a escuchar esta conversación que realmente es muy conmovedora y no sé si a ustedes les va a pasar lo mismo, pero queda en la boca un gusto amargo, una sensación de lo que genera la impunidad, ¿no? De una cosa de impotencia absoluta frente a algo que ya sucedió hace mucho, ¿no? Año 2009, se cumplieron hace poco los 20... No, los, se cumplieron hace poco los 2 años de esto y sigue sin avanzar la causa. Así que vamos sin más vueltas con esta maravillosa charla con Rosita Marín, esposa de Carlos Marín.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Rosita.
Hola, buenas noches.
Bueno, Rosita, contame entonces cómo era tu familia, cómo era tu vida antes del episodio, y contame bien qué fue lo que pasó.
Bueno, mi marido, Carlos, una familia normal, feliz, con 3 hijos. Mi marido era camionero, viajaba a Chile. Hacía los viajes tranquilo, una persona sana, no es porque sea... porque había sido mi marido, pero una persona muy querida, muy sana, muy compañero de todos, de sus amigos, de sus vecinos, era muy amigo. Y él venía de Chile, y entrando a Alvear, yo soy de General Alvear, Mendoza, venía entrando a Alvear y lo para la policía. Él en ese momento llama a mi hija, y le dice: Sabrina, vengan con Víctor, dice, porque la policía me paró. Él no se podía salir de su carril porque es cargas peligrosas y no se podía mover porque si no se le paraba el camión. Entonces le dice: no, dice, porque hay un accidente más adelante. No importa, dice, espero. Es lo que él comentaba mientras hablaba, mi hija escuchaba mientras él comentaba a la policía. Y después le dice, corto, al ratito vuelve a hablar. Vengan, dice que esos, bueno, hijo de su mala madre, dice, me quieren pegar. Entonces mi yerno y mi hija estamos a pocas cuadras. Cuando llegó mi hija, siempre con el celular abierto, él les discutía. Y sienten un golpe, seguramente en la puerta. Y cuando ella llegó, su papá estaba tirado ya en el cordón.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Entonces le llega él y Millano le dice, ¿qué hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué está así? No, dice, se bajó y se descompensó solo. Bueno, llévamelo, dice Millano, le pedía que lo llevara en el móvil. Él estaba en su auto, pero de la desesperación no se dio cuenta. Y le dijeron, no, nosotros no nos podemos tocar. Dice, ya llamamos a la ambulancia. Bueno, pasaron los minutos, la ambulancia nunca llegaba, y entonces llama él. Dice, ¿qué pasa que no viene la ambulancia? Dice, acá nadie pidió la ambulancia. Sí, dice, la policía la pidió. No, dice, acá nadie la pidió. Lo cargan en la camioneta de un vecino, y en eso llega la ambulancia, hicieron el traspaso, bueno, y mi yerno iba en la ambulancia con él, y le hicieron respiración, le hicieron electroshock, todo, pero ya estaba. De ahí, yo lo único que sé, porque de lo que me enteré, que han llamado gente diciendo que la policía le había pegado.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
La policía nunca se hizo cargo, nosotros hicimos más, he ido hasta Buenos Aires, ha llegado el expediente, y acá nadie quiso agarrar el caso porque lamentablemente la policía, los abogados siempre tienen algo guardado en el placar, entonces no se puede. He ido por todos lados y nadie quiso agarrar el caso. Ya de esto hace el 16 de agosto, va a ser ahora 12 años. Nunca tuvimos justicia. Nosotros tuvimos que luchar mucho porque con la policía, porque nos amenazaban, pasaban y nos hacían gestos. Tuve que ir al ministro de Seguridad con Miriam, que ella nos acompañó. Y fuimos y pedimos que, pero teníamos que sacar fotos cuando pasaba la policía, bueno, en fin, nadie se hizo cargo de nada. Mi hijo lo mandamos al sur porque se vivía peleando con la policía. Después yo tengo mis otras dos hijas, pasaban y nos apuntaban con el dedo como si fuese una pistola. Bueno, en fin, he pasado de todo, hasta que dije, bueno, espero que el de arriba haga justicia, porque acá no, acá ya veo que no, nunca hubo justicia, al contrario, teníamos que pelear con la policía, que ellos nos amenazaban que no iban a hacer juicio, porque nosotros acusábamos a la policía y no pensamos en su familia. Bueno, en fin, de todo hemos pasado. Después yo me asusté porque tengo 10 nietos, que no es poco. Tengo 10 nietos y yo tenía miedo.
Historias Fragmentadas.
Como que, bueno, me fui acostumbrando a no tener justicia del hombre, ¿no? Así que bueno, esa es mi historia. Lamentablemente una familia feliz. Amaba a sus hijos, sus nietos, era una persona, pero él era desesperación de llegar y ver a sus hijos y a sus nietos todos juntos. El primer día que llegaba, dice, prepara comida, dice que quiero que vengan mis nietos, mis hijos. El primer día, después dice, bueno, después cagado en su casa. Pero él con sus nietos era adoración. Por ahí no tenía tiempo de comprarle algo, porque en todos los viajes él le traía algo a sus nietos. Y dice, ah, mira, ¿sabés que te traje monedas chilenas? Le hacía todo un verso con las monedas, los chicos chochos felices, que las tienen, por supuesto. Era así, era pura dulzura. Pero bueno, lamentablemente acá estamos, sobreviviendo.
Historias Fragmentadas, con Conrado Geiger.
Se supo algo más porque, digo, hay como un salto temporal, ¿no? Él con el camión parado, la policía parando porque había un accidente, y no sabemos qué fue lo que pasó, por lo cual lo bajaron y lo golpearon, seguramente, o él bajó y lo golpearon, algo así.
Claro, él no se quería bajar. Dice, vengan, vengan, le dice a mi hija, que están acá, pero ya, que ya había pasado, era un auto que se había ido a una hijuela, pero yo estaba, tengo fotos de que cuando mi marido venía frenando, él le sacó fotos. Sí, el camión, el de la grúa, que estaba sacando ese auto, vio que venía mi marido, él lo conocía, era amigo de mi marido, va, conocida. Y él vio que venía, dice, uy, allá viene Marín. Dice, no sé para qué lo paran. Dice, sí, yo ya salí. Él se iba con su grúa, con el auto, que estaba en la hijuela, y vio que estaba parado, que lo pararon, pero él nunca se imaginó de que iba a pasar eso. Se enteró después del rato, pero nunca supimos por qué. Él pidió auxilio, porque él le pedía auxilio a su hija. Vení, vení, que me quieren pegar, vení, vení, le decía. Y ellos tardaron minutos, un par de minutos nomás al llegar. Pero aparentemente han golpeado la puerta o el abierto. No, la verdad no sé. No sé qué es lo que pasó. Nunca supimos. Nunca claro, supimos.
Claro.
¿Qué es lo que pasó?
Y
lo que único que sabemos es que él pidió antes de morir auxilio a su hija. Que venga, que lo quieren, le quieren pegar. Lo único. Y cuando mi hija llegó, ya estaba tirado en el suelo, su papá, con la cabeza en el cordón. Y ya estaba. La autopsia dice que murió por un edema agudo de pulmón. Uh-huh. Eso dice la autopsia. Que tampoco creo en la autopsia, creo que se la han hecho por teléfono, porque hay un montón de equivocaciones, un montón de cosas que no lo dicen. Por eso estábamos en duda también si... Pero bueno... Es de eso murió, de un agudo ¿cómo es?
Edema de pulmón.
Él, por ejemplo, decían que tenía ojos verdes y mi marido tenía unos ojos azul cielo. Él le resaltaban los ojos y dice que tenía verde, que no tenía tatuajes y tenía, que no tenía cicatrices y tenía como 50 puntos en la cabeza, que yo tengo un papel que no le podían pelar por la cantidad de puntos que tenía en la cabeza. Y ahí en la autopsia decía que no tenía ninguna cicatriz, no tenía. Entonces dijimos, es mentira, le hicieron por teléfono, todo para tapar.
Claro, claro.
¿Qué pasó? No nos enteramos. Nunca supe por qué le han pegado.
¿Y la justicia allá en Alvear, qué sucedió? Pero ya empezamos con una autopsia trucha.
No, la justicia increíble. Nada. No hay justicia. Encima teníamos un juez terrible. No hay justicia. Nunca se investigó. No hay fiscales. Nunca, nada, nada, nada. Era como que, chau, listo, se fue. No, acá no. Y yo he hecho un montón de marchas. Hemos al juez. Pero no. Que se investiguen, que cada vez que íbamos a pedir el expediente está archivado. Así que bueno, en fin, después, bueno, ya pasaron los años y como que, bueno, Dios dirá. Pero justicia no, ni acá ni otros casos más que hubo también, que no vienen al caso, pero no, justicia no hay.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Por ejemplo, venían los compañeros de él de viaje y yo tenía una roticería en ese momento y ellos paraban al costado de la ruta y venía la policía y los echaba. No los dejaba de quedarse en la ruta ahí, los echaba. Así que no, un hermetismo total, ver quiénes fueron los que estaban en ese momento, porque jamás me lo han dado, ni nombres, nunca pude ver nada. Mi hijo y mi yerno, que es lo que más anduvieron, y ellos más o menos saben ahí, pero no hay nombres de nadie. Incluso el otro día fueron al lugar con una escribana, porque mi hijo fue donde había pasado, y había monedas tiradas, había papelitos, qué sé yo, que se ve que han revisado el camión y han tirado. pero ellos lo que nunca se imaginaron de que cuando llega mi hija, le dice, ¿y ustedes quién son? Y ella le dice, mí, soy la hija. Claro, ellos nunca imaginaron que él había llamado. Ellos cuando se llegaron, los chicos se sorprendieron, porque nunca imaginó que ellos la habían llamado.
¿Cómo se llama el juez que tiene a cargo esta causa?
El doctor Murcia. Pero ya no está más, hace como 2 o 3 años que ya no está más acá.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Somos de Buenos Aires, empecemos por ahí. Mendoza es muy particular. Ellos no, nadie se mete en nada, todo, nada. Acá son muy particulares, y menos siendo de Buenos Aires, que nosotros la luchamos hasta ahora, ¿va? Y eso que tengo nietos, todos los nietos mendocinos, todo, pero no, acá es una sociedad muy cerrada, nadie se mete con nadie, y te pasó, y bueno, por algo será, que nosotros teníamos que salir nosotros a dar explicaciones, teníamos que, no, acá no, nadie nos apoya. Sí, cuando hicimos marcha tuvimos algunas, pero no, acá la gente no se mete. No. Es muy particular.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Sí. Y en ese momento era Trepiquio, el comisario era Trepiquio. Él nos acusaba a nosotros. En el diario yo tengo los recortes, tengo todo. Él nos acusaba a nosotros de que nosotros estamos acusando a la policía sin ningún motivo. Y nosotros, yo le salí y le dije, fui a la radio, fui a la televisión, acá hay una televisión, y le decía, yo sí tengo motivo, porque mi marido antes de morir pidió que vengan porque la policía lo quería matar. Entonces yo tenía motivo de que ellos lo mataron. Que me lo demuestren si no es así. Pero él tenía golpes en la cara, en la frente, como en la frente de acá tenía como un culatazo, después tenía arañones, que nosotros, la verdad que vos y mis hijos hicieron lo que pudieron, fotos al cajón, y su papá todo lastimado. Los brazos, la cochería implicada también, porque mi marido siempre andaba de chomba y chaleco, no usaba mangas largas, muy poco, y nos pedían ropa de manga larga, y él lo que tenía era todo manga corta, la larga, la ropa que tendría de abrigo estaba en su camión, y no, insistían que querían ropa de abrigo, algo mangas largas, bueno, le pusimos, no me acuerdo si era una camiseta, un pullover, que le puso en la cochería. Y cuando yo estaba ahí, lo tocaba, y digo, ¿qué? Dice, ¿por qué tu papá tiene los brazos abajo del cuerpo? Entonces vinieron los chicos, y ¿qué pasaba? Estaba todo con moretones, entonces para tapar, le han puesto palmas para arriba, así, no cruzada, como todo el mundo tenía las manos cruzadas, no, él casi junta, pero con las manos palma para arriba, escondiendo los brazos. Y eso la cochería, lo hicieron ropa de abrigo, mangas largas, todo eso, bueno, llevamos mal, por el colmo ahora el lunes es su aniversario, un mes malo para nosotros, lo recordamos en todos nosotros, con mi yerno, mis nietos, siempre hay algo que se acuerdan de su abuelo, siempre está con nosotros presente, pero desgraciadamente ahora esta fecha, yo le voy a mostrar la foto, este era él, estaba en el camión, y le sacó, una de las últimas fotos que se sacó.
¿Qué edad tenía él?
54.
Claro.
Joven.
Joven, muy
joven.
Muy joven.
Sí, joven.
Espantoso.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Personas mayores que vieron también, pero la hija hizo, dice, porque ya está viejita y es... No, nada, así que nada, no tenemos nada. Lo único que tenemos es las grabaciones de los llamados de él. Están las grabaciones cuando mi hija, él llamó a mi hija, están todas las grabaciones esas. Pero no, no sirve de nada eso, no. Siempre, cada vez que íbamos preguntaba, dice, no, todavía no se transcribieron, no se transcribieron. Y ahí están, en CD, todavía no, nunca tuvieron tiempo para transcribir. Así que bueno, esa es la historia. Y ahora vivirla y llevarla como podemos. Triste, pero bueno, la vida sigue para nosotros.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Sí, sí, la vida sigue y tratar de hacer algo, por lo menos de evocar su memoria, de que esto no quede en el olvido, sí. Y por supuesto no rendirse al reclamo de justicia, porque tiene que haber justicia. O sea, tiene que haber una investigación, tiene que haber un juicio. Digo, sabemos cómo es la situación, pero yo creo que lo que es fundamental es no aflojar, o sea, seguir adelante y seguir con el cartel en alto, con la foto de él, con el recuerdo y con la demanda. Yo soy naturalmente optimista, a pesar de las situaciones adversas, y pienso que, bueno, que el seguir adelante es fundamental para llegar a algo, que si uno baja los brazos ya está todo perdido, y aunque toda la situación haga pensar que está todo perdido, mientras uno siga luchando, hay posibilidades de revertirlo, de que pase algo, de que aparezca algún personaje decidido a implementar la justicia, ¿no?
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Bueno, Rosita, háblame de Madres en Lucha, este grupo al que vos pertenecés. Yo generalmente voy entrevistándolas una por una, que, bueno, en todos los casos hasta ahora siempre se trataba de asesinatos de hijos, y en este caso me encuentro con un caso distinto, se trata de tu marido. Así que contame cómo es tu relación con esas otras madres.
Siempre tratamos de estar juntos y bueno, y apoyarnos. Nos queda eso, ese consuelo de que lamentablemente nos conocemos en estas situaciones. Miriam, por ejemplo, el mismo día que enterré a mi marido, ella me llamó y ya de ahí nos tuvimos, no sé si será porque éramos vecinas, que tenemos tan buen contacto las dos. Pero bueno, sí, no aflojamos. Si tenemos alguna oportunidad, salimos y lo hablamos. Y yo ahora tenía ganas de, ahora que es el 16, el lunes, tenía ganas de ir a una radio y comentarlo, que ya hace 12 años que no tengo justicia y que no pierdo la esperanza. Pero bueno, hay una forma de que no se olviden que la justicia en algún momento tiene que revertirse. Pero bueno. Así que bueno, muy triste todo.
Muy triste. Bueno, Rosita, yo te agradezco esta primera charla, este primer testimonio. Te mando un beso grande a vos y a tu hija que está ahí acompañándote. Y con la firme esperanza de que la difusión, aunque sea de estos hechos, pueda ayudar a empujar un poquito más para el lado de la justicia.
Lamentablemente es triste que no hay justicia, pero bueno, yo por lo menos que no se olvide, que el caso no se olvide, Yo antes me iba todos los 16 años frente a la comisaría y me paraba y con mis carteles. Y después como que se me... Así que bueno, siempre pongo carteles en mi esquina, que ahora ya vivo en una finca, ahora no estoy más ahí. Ponía carteles en la calle, de lo que estaba pasando, justicia. Que toque un poquito. Que nosotros todavía estamos vivos para seguir luchando. Para seguir... Que se acuerden. Por lo menos eso, que se acuerden de lo que pasó.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, te agradezco mucho esta primer comunicación y esto recién empieza. Así que gracias, Rosita, por tu testimonio y confío en un final feliz. Confío en que esto se destrabe. Gracias.
Sí, igual me queda el consuelo de que Dios existe. Después que estuvimos enojados mucho tiempo con Él, pero ahora nos reconciliamos. Y bueno, yo sé que Él existe y Él va a hacer justicia. En algún momento Él va a hacer justicia. Y esto se va. Y bueno, es lo que me queda. Que Él va a hacer justicia. Bueno, yo agradecida eternamente de sus palabras y del espacio que me ha dado. Muchas gracias. En mi nombre y el de mi familia, por supuesto. Gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.